El Instituto Andaluz de Administración Pública presenta En las distancias cortas. Un rincón en el que nos acercamos a la administración y a las personas que hacen posible el servicio público en conversaciones sencillas con sus protagonistas. Aprendiendo de las personas y sus trayectorias para la mejora continua.
Hola, mi nombre es Alex Fidalgo y seré vuestro chofer en este viaje apasionante que empezamos ahora. Y lo iniciamos conociendo en las distancias cortas a Víctor Lapuente. Es profesor en el Quality of Government Institute de la Universidad de Gotemburgo, doctor en Ciencias Políticas por la Universidad de Oxford y doctor miembro del Instituto Juan March. Víctor ha publicado recientemente el libro Decálogo del Buen Ciudadano, un manual sobre cómo ser mejores personas en un mundo cada vez más narcisista. Sobre esto y muchas cosas más, hablamos en este diálogo. Si quieres empezamos ya, porque además...
Empezamos ya, perfecto, Alex, cuando quieras.
Pues lo que te decía, Víctor, muchas, muchas gracias. Me hace mucha ilusión poder hablar contigo. ¿Estás en Suecia ahora?
Pues estoy en Barcelona. Estoy en Barcelona, vengo a menudo aquí y la verdad es que me gusta estar entre las dos esquinas de Europa, ¿no? La esquina nórdica, puritana, fría y la sureña, más cálida y más católica.
¿Cómo es tu rutina?
Mi rutina de cada día es muy difícil.
De cada día y luego en general, ¿cuándo estás en Suecia? ¿Cuándo te vienes a España?
Sí, sí, sí. Bueno, lo mío es conciliar. Yo hace tiempo ya que supongo que con los años vas girando tus prioridades de lo profesional a lo familiar. Yo he tenido que hacerlo a una edad relativamente temprana porque tengo muchos colegas míos que me dicen, fue a los 60, a los 30 cuando me di cuenta de eso y paré y veo que tú lo has hecho antes y la verdad es que tenemos cuatro niños y entonces con cuatro niños hay que tener una cierta coordinación y logística, entonces el horario de los niños marca mi horario y de alguna manera eso es un poco también de alguna manera eso afecta a la filosofía de mi último libro o de las últimas cosas que he escrito, ¿no? La idea de que algo de fuera te marca y en teoría te limita, ¿no? Porque dices, ostras, con cuatro niños de edades, algunos muy pequeños, que exigen muchos cuidados, en teoría parece que te está atando y te impone unos horarios, ¿no? Porque además en Suecia, o sea, a las 4 de la tarde los recoges del colegio y a partir de las 4 de la tarde los tienes contigo en casa. No hay otra, prácticamente no hay otra opción. Y por la mañana tampoco se van muy pronto, se van a las 8. Entonces tienes pocas horas y esas horas tienes que culparlas también para cuestiones logísticas, ¿no? De la casa, etcétera. Pero esto que parece limitante, en realidad puede emanciparte en otro sentido, ¿no? Porque te emancipa de tonterías que te surgen cuando tienes mucho tiempo y durante muchos años he estado viviendo solo y perdido por el mundo con muchísimo tiempo, acabas perdiendo mucho el tiempo y acabas perdiendo con otras cosas. Entonces te ayuda a centrarte. Y la verdad es que es bonito, porque es muy bonito compartir la vida con niños, pero también profesionalmente puede tener efectos más positivos de lo que aparece. Esto me digo a mí mismo luego. Echaré pestes cuando acabe la entrevista.
Pero, y hay otro tipo de emancipación en la paternidad, ¿no? Que es el momento en el que te das cuenta de que no solo no eres tan importante, sino que has pasado a un segundo, tercer, cuarto plano cuando tienes
cuarto,
un hijo.
Quinto, sí, sí.
Bueno, en tu caso, claro, has ido pasando de plano a plano, pero que cuando tienes un hijo te das cuenta de que tú importas muy poco y ahora el importante es él, ¿no?
Sí, sí. Yo, una amiga me dijo que, definiendo la maternidad, y es que te cambia las coordenadas de la vida. Me pareció una buena metáfora, es que te cambia las coordenadas porque ya no eres tú, es lo, como bien dices, Alex, eres tú y otras personas, ¿no? Y tienes una responsabilidad. Entonces eso, pues, por una parte es un peso enorme, Y por otra parte es un propósito, te da un propósito en la vida, más allá de tus propias metas, digamos, de vanidad profesional o de reconocimiento y tal, ¿no? Entonces yo creo que te hace, pues yo creo que te ayuda a ser un poco mejor persona. Dicho esto, una consecuencia negativa que lo estoy detectando, sobre todo ahora, es que me cuesta mucho más ver películas o documentales o noticias en la televisión viendo a cualquier tipo de ser menor de, no sé, 18, 20 años, sufriendo lo más mínimo. Sufro muchísimo, lo paso fatal. Y siempre de pequeño me preguntaba, ¿cómo es que en las películas nunca mueren niños? Solo muere gente mayor. Y ahora lo entiendo perfectamente. Es que solo un psicópata que ha sido padre se le ocurriría en un guión meter la muerte o un sufrimiento, digamos, terrible de un niño, porque sufres mucho. Yo creo que también te ayuda a empatizar con los niños del mundo, aunque son un poco pretencioso, pero es así.
Ya. Es que
te saca un poco el foco de ti, ¿no? Y creo, claro, que eso es, creo que eso es algo bueno.
Claro, es como lo anterior que decías, como que hay una doble lectura, ¿no? Por un lado, que te dejas, pero por otro, que por fin te puedes despreocupar un poco de ti y dejar a un lado el ego para, como tú dices, poner el foco en los niños. Y ahora que estabas diciendo esto de que no podías ver, de que ahora no puedes ver bajo ningún concepto, no creo que pudieses antes tampoco, pero que no puedes...
No, tampoco, pero resulta insoportable.
Claro, claro. Y eso me recordaba a que yo en una etapa de mi vida trabajaba en la radio en un programa de humor y me pidieron que hiciese bromas telefónicas. Y yo no podía hacer bromas telefónicas porque cuando me cogía una señora muy mayor era mi abuela, cuando me cogía una señora no tan mayor era mi madre, y cuando me cogía... O sea, y es un poco eso, que esa empatía, ¿no?, que te impide disfrutar de como tú dices, ¿no?, de una película o de un documental que a lo mejor tienes que ver, a lo mejor a ti no te queda otra que verlo porque te estás precisamente documentando para algo sobre lo que vas a hablar o de algo sobre lo que vas a escribir.
Sí, lo que te ocurre, Alex, es lo contrario de lo que le ocurre al mundo, según Obama, que dice que el problema de este mundo no es el déficit público, sino el déficit de empatía. Tú parece que tienes exceso de empatía, que también puede tener sus partes negativas. Sí, yo creo que te pone en perspectiva, y yo creo que un poco es un... Lo que dices tú también es verdad, ¿no? Que a pesar de que nos cueste, debemos esforzarnos para intentar un poco ver el sufrimiento, ¿no?, y no bloquearnos, porque yo creo que esto es uno de los problemas que tenemos en la sociedad, como te comentaba, ¿no?, este déficit de empatía o déficit de compasión, déficit de imposibilidad de ponernos en el corazón y sobre todo, que creo que mejor el corazón, de no ponernos en la cabeza del adversario, ¿no? Y lo estamos viendo en la, por ejemplo, la campaña en estos momentos en electoral en Madrid, ¿no?, donde hay, yo creo que, una falta enorme de empatía y donde, pues, obviamente, ninguno se pone en la cabeza del otro.
¿Y es el momento en el que hay mayor crisis de empatía? El actual.
Pues puede que sea uno de los mayores momentos, porque es uno de los momentos en los que sufrimos más narcisismo. Los psicólogos dicen que hemos aumentado un 30% nuestro nivel de narcisismo en las escalas psicológicas que utilizan para medirlo. Eso es un problema, pues, general. En los años 70 le preguntabas a un niño que quería ser de mayor y ser famoso era la quinceava de 16 opciones. Hoy en día, ser famoso, prácticamente la gran mayoría quiere serlo, ¿no? Entonces, nos cuesta, ¿no? Nos fijamos mucho como Narciso en nuestra imagen en el espejo. Las redes sociales, obviamente, no ayudan, ¿no?, porque retroalimentan esto. Y acabamos atrapados en una especie de cinta de correr, ¿no?, de que vamos desplazándonos cada vez más rápido, ¿no?, buscando, pues, 10.000 seguidores de Twitter, 11.000, 12.000, 15.000, pero en realidad no nos movemos del sitio, ¿no? Quedamos atrapados en esa dinámica y queremos más, nunca tenemos suficiente, ¿no?, porque buscamos unas metas muy, muy, pues, muy egocéntricas, ¿no? Vivimos una especie de egocracia fomentada, entre otras cosas, por unos discursos tan bonitos como lo del empoderamiento, ¿no?, y que me parece que es uno de los conceptos, en el fondo, más perniciosos de nuestra sociedad y que trato de denunciar en el este último libro, el Decálogo del Buen Ciudadano, que he escrito, porque me parece que es pernicioso, ¿no? Y como comentábamos antes, yo creo que, enlazando con la idea de los hijos, pues buscar otro tipo de propósitos ajenos a nosotros mismos, tanto nuestra familia como fuera, pues yo creo que son positivos para curarnos de eso. Pero comentabas también una cosa muy importante, y es el momento de confrontación política. Yo creo que el narcisismo ha hecho que la gente se sienta muy sola, huérfanos de identidad. Y, por ejemplo, Ana Arendt, cuando hablaba de por qué triunfó el nazismo y el fascismo, decía que la característica de los jóvenes que se apuntaron a esos movimientos radicales era que se sentían muy solos y que tenían un gran vacío espiritual. Entonces, yo creo que hoy en día sufrimos, pues bueno, ahí se han triplicado en 12 años el consumo de hipnosedantes en España, de ansiolíticos también está disparado, etcétera. La gente se siente muy sola. Cuando te sientes muy sola, buscas una identidad, y los vendedores de identidades falsas, rápidas, ya sea Donald Trump o los populistas que tenemos, nacionalpopulistas que tenemos en Europa, pues triunfan mucho.
Parece que hay una desesperación por encontrar una tribu, precisamente por esto que dices. Hay algo que he leído, que si no es correcta la reflexión, por favor, corrígeme, pero me da la sensación de que tú apuntas a que a medida que se ha ido diluyendo la imagen de Dios, la fe en Dios, es como que hemos ido siendo más conscientes de nuestra soledad en el mundo y de que tenemos que salir nosotros adelante por nuestros propios medios, porque ya no tenemos a quién rezar. Y que eso es lo que también nos está empujando a este individualismo, a este narcisismo.
Sí, y ya no rezamos a Dios, entonces en lugar de eso rezamos a Donald Trump. Buscamos en la política llenar nuestra sed innata de algo espiritual, de alguna fe. Lo que distingue a los seres humanos de otros animales no es la capacidad de pensar o de sentir, porque muchos animales pueden pensar y sentir, no de la misma manera que nosotros, pero pueden hacerlo hasta cierto punto, pero lo que nos distingue es que nosotros buscamos un sentido a la vida, a la existencia. Entonces, si no lo conseguimos en una fe religiosa como en Dios, pero puede ser una fe laica como la Madre Tierra para los ecologistas, uh-huh. o la patria, tradicionalmente, por ejemplo, para las fuerzas de izquierdas, la idea de una nación inacabada en la que hemos de colaborar todos y sacrificarnos, como decía Kennedy, pregunta qué puedes hacer tú por tu país, etcétera. Pues si no tenemos ese tipo de fe a nivel individual, si nos sentimos solos, la vamos a buscar en algún sitio, y donde nos la venden muy fácilmente es estos chamanes religiosos, ¿no? de izquierdas o de derechas, que ya sean líderes bolivarianos en América Latina o Donald Trump o los equivalentes que podamos encontrar aquí en España o en Europa, pues lo que te venden es una visión casi religiosa del mundo. Entonces la política se ha vuelto religiosa. Entonces la paradoja que intento explicar en el libro es que, curiosamente, a medida que nosotros nos hemos ido volviendo todos en la sociedad, los individuos más ateos, la política se ha ido volviendo más religiosa, ¿no? Para compensar. Y eso es terrible, porque si entendemos la política como algo religioso, si tú, Alex, por ejemplo, me dices, hombre, yo creo que un IRPF del 20% me parece que debería ser lo máximo, ¿no? Yo te diría, no, intentemos pagar más, un 50%, pues bueno, podríamos llegar a un acuerdo, 30, 35. Pero si tú, que defiendes un 20%, y yo, que defiendo un 50%, pero tú me ves como con estas gafas religiosas de la política que tenemos hoy en día, tú me ves como un socialista comunista peligroso, pues no vas a querer discutir conmigo. Vas a decir, este quiere convertir España en Venezuela, vamos a hacer un cordón sanitario, no hablemos con él, es un peligroso comunista, es un socialista. En cambio, y yo, por el contrario, te diría, tú eres un neoliberal que quieres matar a los pobres de este país, no puedo hablar contigo, ¿no? Entonces, esta visión, esta transformación de la política, una especie de confrontación cósmica entre el bien y el mal, pues entre el bien y el mal no hay acuerdo, tú con los malos no estás de acuerdo. Y al mismo tiempo, pues, aunque tu líder político, digo cualquier tontería, o hago a cualquier animalada como Donald Trump, pues tú le sigues considerando pues parte de los tuyos, ¿no? Es parte de la tribu, como comentabas antes. Esa tribalización, religiosización de la política me parece que está en el fondo de muchos de nuestros males contemporáneos.
Me comentaba Delia Ferreira algo que me preocupó bastante, aunque bien pensado uno podría preverlo, y es que si bien la confianza en los líderes políticos está bajo mínimos en gran parte del mundo, está todavía más por debajo la confianza interindividual. Es decir, estamos hablando de que buscamos esa identidad tribal, pero a la vez desconfiamos los unos de los otros.
Sí, sí. Es precisamente lo que está ocurriendo. A ver, en el caso de España, confiamos tan poco en los políticos. La última encuesta que fue de ayer del Eurobarómetro, creo que en los partidos políticos confía un 10% de los españoles. Sin embargo, en otros elementos del sector público, como los sanitarios, confían el 89%. O sea, hay una gran confianza en gran parte del sector público, en la cosa pública, confiamos en los médicos, confiamos en los profesores, confiamos en los policías generalmente. Tenemos una confianza en lo público moderadamente buena, pero no en la cúpula de lo público. Los políticos desconfiamos muchísimo. Y como comentas, el problema de fondo es la confianza, lo que se llama la confianza social. La confianza, de hecho, la confianza en el extraño, en el extranjero o en el foráneo o en la persona que no conoces. Es decir, uh-huh. Confiar en la tribu y en la familia y en los parientes y los amigos, esto confiamos en todos los lugares del mundo. Pero lo que distingue los lugares donde se produce mayores cotas de desarrollo, incluso donde se combate mejor contra la pandemia, porque si hay confianza social, si yo pienso que tú no te vas a poner la mascarilla, ¿para qué me la voy a poner yo? Si yo pienso que... Entonces, si yo no confío en que tú, Alex, vayas a ser un buen ciudadano, yo no voy a serlo. Esta desconfianza, pues, es terrible, ¿no? Y es verdad que la desconfianza es... ha ido cayendo, no de manera dramática, pero ha ido cayendo con el paso de los años. Y hay unas diferencias territoriales terribles en Europa, también dentro de España, ¿no? Con el País Vasco, por ejemplo, con más alto que en otros sitios, pero las diferencias en Europa son terribles, y lo que estamos viendo es también que aumentan las diferencias en función de tu nivel de ingresos o nivel educativo, ¿no? Entonces estamos viendo que la gente de nivel educativo más alto confía más en los demás, la gente de menor nivel educativo confía en menos. ¿Cuál se está produciendo también una división en la sociedad en cuestiones de confianza? Y la confianza es como una especie de pegamento invisible que mantiene y posibilita pues todo, ¿eh? Porque es una de las pocas variables. A ver, se mide de una manera difícil, es difícil de medir la confianza, no puedes por la gente, oye, ¿tú confías en los demás? Pues bueno, sí. Estas encuestas siempre son peligrosas, pero son tantas y tantas las encuestas que se hacen que uno llega a pensar que en realidad están captando algo, ¿no? Y esta variable de confianza social, si yo tuviera que decirte una variable que yo quisiera que con una varita mágica cambiara de la noche al día en cualquier país, sería el aumentar la confianza social, pues está correlacionado con todo. Mejor desarrollo económico, mejores resultados de gobierno, mejor sistema sanitario, educativo, mejor competitividad, porque claro, si no confías, no crees en la economía de mercado, no vas a dejar que alguien monte su propia empresa, vas a impedir que monte su empresa. O sea, el propio capitalismo, el propio sistema democrático, o sea, los dos pilares de nuestra sociedad, el mercado político en el que podemos elegir a los líderes y en el mercado económico podemos elegir qué supermercado vamos a comprar y tal, no funcionarían si no hubiera una confianza, y esta se está deteriorando, y eso es preocupante.
E imagino que también esa confianza social está directamente relacionada con el nivel de felicidad de cada país.
Sí, está relacionado también. La verdad es que durante muchos años se pensaba que el dinero daba la felicidad, siguiendo la máxima, pero en realidad el dinero da la felicidad hasta cierto punto. Pero una vez alcanzas unos ingresos relativamente modestos, o sea, a nivel de la media nacional o un poco menos, ya, aunque ingreses muchos más euros, no vas a conseguir ser más feliz. Entonces, lo que explica mucho la felicidad son cuestiones también subjetivas, ¿no? Me gustaría resaltar dos. Una, la que has comentado, que es confiar en los demás. Y la segunda, que también está muy relacionada, es la sensación de que hay un engaño en la sociedad, que está muy relacionado con la confianza. Es decir, la sensación, por ejemplo, de que hay ciudadanos de primera y de segunda. De que a mí la policía me va a parar y me va a poner una multa, pero a mi vecino no, porque es del partido político contrario, afín al gobierno, perdón, o porque es de una determinada etnia, o porque habla un determinado idioma diferente al mío, etcétera, ¿no? O que me van a engañar cuando yo voy a comprar, o que me van a el gobierno o algún empleado público pues me va a intentar estafar. No sé, la nivel de corrupción digamos, que existe en el sector público es un factor determinante de la felicidad, ¿no? Porque hace que la gente se sienta, pues bueno, parte de una comunidad o no. Al final somos, necesitamos sentirnos parte de una, de una, de una comunidad, y si sentimos que no existe esa comunidad, que estamos tribalizados, divididos en grupos opuestos, izquierdas contra derechas en España, independentistas contra unionistas en Cataluña, demócratas contra republicanos en Estados Unidos, o los partidarios del Brexit y de permanecer en el Reino Unido, en el Reino Unido, pues eso hace, en la Unión Europea, en el Reino Unido, pues eso hace que sea mucho más difícil ser, ser feliz.
¿Y éramos más felices antes?
Bueno, es difícil porque somos también más ricos, ¿no? Somos más ricos. También vivimos más años, hemos pasado pues de una media de, bueno, se ha aumentado 24, 25 años la media de la esperanza de vida en el mundo desde 1950. Ahora, pensemos también que nosotros vemos muchos problemas en este ombligo del mundo diminuto que es España, ¿no? Pero si cogemos una perspectiva más amplia, en el año 1990 había 2.000 millones de personas en el mundo en pobreza severa. En estos momentos hay 700 millones, o sea, han caído 1.300 millones de personas de pobreza a pasar a una clase media mínima, ¿no? Que te permite una vida mínimamente digna. Entonces, esto es la mayor caída de pobreza y seguramente de miseria y, por tanto, el mayor aumento de felicidad en la historia. Entonces, eso está ocurriendo también en el mundo y eso es hay que destacarlo, ¿no? Lo que ocurre es que no es suficiente, ¿no? Con la opulencia económica, como estábamos viendo ahora, ¿no? Y comentábamos pues, los problemas con los ansiolíticos y problemas mentales. Y me alegra que la salud mental pues, esté discutiéndose en estos momentos en España. Estados Unidos ya hace años que se mueren más jóvenes por consumo de opiáceos que por accidentes de tráfico. Y también pues, bueno, tenemos un problema de suicidio y seguramente creciente en muchas sociedades. Por lo tanto, son problemas serios de sociedades de desarrollo, pero no perdamos también la perspectiva que también hay buenas noticias en el mundo.
Es que, de hecho, hay ciertas teorías que indican que los niveles de infelicidad que tenemos hoy pueden estar relacionados precisamente con que hay un mayor bienestar que antes. Porque es como que tenemos cierto tiempo y cierta comodidad para preocuparnos por si somos felices o no. Yo es una cosa que comento mucho, que cuando hablaba aquí con señoras de aquí de mi tierra, de Galicia, señoras mayores, que me contaban que de niños...
¿De dónde tenía... Galicia, por cierto?
Soy de Acosta da Morte, de Corcubión.
No, vale, y... porque mi familia política es de las Rías Baixas, de Vigo.
¡Ah, caray!
Así que voy un par de veces al año y me encanta Galicia. Me parece un sitio fabuloso sí. para vivir. Y, por cierto, no es por nada, creo que se está muy bien por ahí arriba, pero Vigo ayer fue declarada la ciudad en la que mejor se vive de España. No sé si lo
viste. No lo sabía.
Sí, en un no sé qué tipo de indicador, pero mira,
estará caballero feliz.
Bastantes aspectos. Madrid y Barcelona serían las peores, con lo cual tampoco no sé muy bien qué se medía, pero no la capacidad de tomarte cañas solo. Pero bueno, yo creo que hay mucha calidad de vida en general en Galicia. Me parece un sitio fabuloso, ¿no? Y creo que Galicia ha sido exportadora de gente y de talento durante muchos años. Yo creo que va a ser ahora importadora porque hay mucha gente que seguramente cuando descubra la vida. Yo confío mucho en un potencial que tiene España, no solo Galicia, diría incluso más, pues, por ejemplo, Málaga o Murcia o otras ciudades del sur, ¿no? Pero también por supuesto Galicia, ¿no? Esta combinación de buen clima, buena comida, etcétera, que hace que España pues pueda ser la, sobre todo ahora que teletrabajamos mucho, pueda ser un poco una California, al menos virtual, ¿no? Que haga que mucha gente del norte de Europa, ¿no? Que vive en climas mucho más hostiles y que las cosas son mucho más caras y la gente mucho más fría, pues descubra España. Creo que lo están haciendo muchos, ¿eh? Yo el otro día estaba hablando con un compañero de trabajo, yo estaba en Suecia y un sueco le preguntó, ¿dónde estás? Y dice, pues en Murcia, he cogido el coche, me he bajado para allí abajo. Y dice, porque claro, aquí se trabaja mejor, ¿no? Y digo, pues bueno, pues...
¿Pero ha hecho eso ahora?
Lo ha hecho ahora.
No se puede.
Lo hizo hace 3 o 4 semanas, yo se lo dije, digo, está muy bien lo que ha hecho, pero esto está prohibido. Dice, no, porque me dijo, además fue muy divertido, dice, no, me hice un test. Digo, un test, y te lo hacen ahí mismo. Digo, ¿cómo ahí mismo? Sí, te dan el resultado ahí mismo, y vale 60, bueno, el equivalente a 60 euros. Digo, pero esto... Sí, se llama algo de antígenos, digo. Se hizo un test de antígenos en Dinamarca y se cruzó toda Europa de las peores semanas, hace unas pocas semanas,
claro.
Y trabajó para España. Y él estaba convencido que no había infringido ninguna ley.
O sea, si lo hubiesen parado...
Si lo hubieran parado, hubiera sido... Yo creo que también le importaba poco, es muy joven y ya. Yo creo que le importaba poco todo, pero bueno.
Lo que te comentaba, que estas señoras del rural gallego crecieron sobreviviendo, es decir, trabajando para sobrevivir en sus tierras. Entonces yo les hablaba de la depresión y de todas estas cosas y ellas contestaban... Nos non tiñamos tempo para eso, neniño. Non teníamos tempo para deprimirnos. No había tempo porque estaban preocupados por sobrevivir, por trabajar y por producir. Y entonces, por eso digo que puede tener cierta relación, ¿no? La obsesión que hay ahora con la búsqueda de la felicidad, paradójicamente, con ese bienestar que tenemos.
Sí, yo creo que hay una relación, ¿no? Yo también, yo soy de pueblo pequeñito de Chalamera, pueblo pequeñito de Huesca, y la verdad ahí nunca se había oído hablar de estas cosas, ¿no? De este tipo de cosas. Pero también es verdad el hecho de que no se hable no quiere decir que no existan, ¿no? Pueden estar camuflados y en otro tipo de comportamientos que a lo mejor se normalizan, ¿no? Como, pues bueno, pues el alcoholismo, ¿no? El borrachín del pueblo y tal, ¿no? Pero que están ahí presentes, ¿no? Y que producen dramas. Entonces, que afloren yo creo que es positivo, pero yo creo que también tienes razón y tiene que ver un poco con esta dinámica, ¿no? Que comentábamos, ¿no? Vamos acumulando cosas porque pensamos que acumular cosas y carrera y currículum y todo nos va a llenar y entonces nos damos cuenta que no nos llena, nos damos cuenta de que esto realmente nos ha llenado. Y perdón que cite los evangelios ahora, que queda un poco desfasado hoy día, pero pues que gana el hombre, ¿no? ¿Qué consigue el hombre, ¿no? que gana todo el mundo pero pierde su alma, ¿no? Pues es un poco, ¿no? Es un poco lo que nos está ocurriendo. Nos damos cuenta que podamos tener todo el mundo si en el alma nos sentimos vacío y no quiero, y de nuevo, no quiero hablar en términos religiosos, no quiero descartarlos tampoco, ¿eh? No tengo ningún miedo de ver los aspectos positivos de la religión, pero creo que pueden ser también religiones laicas, religiones cívicas, ¿no? Como te comentaba antes, de la madre tierra, o encontrar un propósito en la vida, ¿no? Que nos trascienda. Buscar esa trascendencia creo que es fundamental. Entonces, si no la encontramos en los objetos materiales, no nos llena esa trascendencia porque no nos la pueden llenar, pues entonces nos sentimos solos y es fácil que caigamos presas de esta angustia, de estos problemas psicológicos.
¿Y cómo podemos encontrar una trascendencia?
Pues bueno, yo lo que, para empezar, primero que deberíamos hacer un poco de introspección todos, no, que es algo a lo que no estamos acostumbrados. Estamos todo el rato mirándonos al espejo, pero no nos miramos a nosotros mismos, ¿no? No reflexionamos sobre lo que hacemos, si está bien o mal. Creo que la mejor manera de trascendencia es construir carácter. Como entendían la ética, el concepto ético, los griegos, que no era si actúo aquí como algo bueno o malo, sino construir mi carácter, construir un buen carácter. Y bueno, lo decían, el martillo, ¿cuál es el buen martillo? El martillo virtuoso, el que golpea bien los clavos, ¿no? ¿Cuál es la persona buena o virtuosa? Pues la que cumple su función, que es, en general, ayudar a la comunidad, buscar algún tipo de utilidad o de propósito para la comunidad, que puede ser a corto plazo, pues los hijos, obviamente, la familia, pero también buscar algo que nos ayude, ¿no? Y yo en el libro hablo del concepto de Dios, pero es un concepto de Dios poco al uso, la verdad, porque porque la idea de Dios, que es una idea que defiende pues alguna teóloga como Karen Armstrong, por si alguno está interesado que en sus trabajos, es la idea de Dios como un ideal trascendental, como trabajar para los demás y no tanto pensar que hay un señor con barba o sin barba, sí, o lo que sea, ¿no? No es una cuestión de creer ni en el más allá, ¿no? Simplemente es supeditarte a algo que nos trascienda, a algún tipo de misterio que nos trascienda y pensar que la clave es comportarte de manera ética hacia los demás, ¿no? Y ese entender a Dios primero como ética, no tanto como una creencia en como te comentaba, en el cielo, la tierra o algo así, sino como pues bueno, colaborar con una cosa pública colectiva que nos trascienda, pues eso es la cuestión fundamental que uniría pues a Confucio, a Buda, a los profetas judíos o a Sócrates. Eso estaría en la base, ¿no? Esta idea, si a estos personajes y estos profetas de distintas religiones les dijeras que creían en Dios, seguramente dirían, esa no es la pregunta adecuada. La pregunta adecuada es, ¿me comporto bien hacia los demás? Luego ya veremos, ¿no?, si hay un Dios o no. Pero y eso me parece que es importante. Y lo que hago en el libro, pues, es recoger las experiencias de personas pues mucho más sabias que yo, que a lo largo de la historia, hombres y mujeres, que ha reflexionado sobre precisamente esto, ¿no? Cómo encontrarle un propósito a la vida, ¿no? Y cómo dar un propósito a la vida, pues seguramente nos tiene unos efectos muy positivos sobre nuestra vida. En el fondo nos da la auténtica felicidad, ¿no? Porque nosotros, en la sociedad moderna, si te fijas, lo que nos suele decir el mensaje habitual es: conecta con tus deseos, con lo que tú quieres, sé feliz, y si eres feliz ya serás bueno. Y en realidad, todos estos autores a lo largo de la historia, estoicos, cristianos, hombres, mujeres, de todo tipo, signo político y condición, te dicen un mensaje que hemos olvidado, pero que es muy obvio y es lo contrario. O sea, primero, actúa bien, sé persona virtuosa y como resultado de eso, sin quererlo, alcanzarás la verdadera felicidad, que es la tranquilidad, ¿no? La ataraxia, la que decían los estoicos, y la idea de estar satisfecho y de estar cumpliendo tu misión, ¿no? Y entonces esa idea de que estás cumpliendo tu misión hacia los demás, pues es lo que te llena de tranquilidad y de espíritu. ¿Cómo conseguirlo? Pues es difícil, ¿no? Pero bueno, un poco de introspección y un poco de que hablemos de estas cosas. A mí me gusta que la verdad, yo pensaba que el libro caería en la ignorancia absoluta, pero yo creo que ha habido pues bueno, una buena acogida, porque yo creo que hay mucha gente en España preguntándose sobre esto, a lo mejor harta de tantos libros de autoayuda que te promocionan, que dicen eres nothing is impossible, tú lo puedes conseguir, empodérate, que generan muchísimas expectativas. Y si generas muchísimas expectativas en la gente sobre lo que ellos pueden hacer sobre su propia vida, su propio éxito, pues genera mucha frustración.
Sí. Claro, expresión que tenemos, ¿no? De esa necesidad de ser perfectos, esa necesidad de éxito. No llega con vivir bien, vivir al día, sino que tienes que destacar, ¿no? Nos están vendiendo un poco eso, nos estamos autoconvenciendo de eso, de que tenemos que ser los mejores en algo. Y eso nos está haciendo trizas.
Sí, pues yo creo que tienes razón. En el libro acaba una reivindicación de los éxitos ordinarios, porque nos dicen todo lo contrario, es extraordinario, ¿no?
Claro.
Y yo creo que hemos de reivindicar todo lo que hemos ido logrando, ¿no? Y a lo largo de las generaciones, y que seamos conscientes de eso y que agradezcamos, ¿no? A la gente que nos ayuda con las cosas más cotidianas. En el libro empiezo un capítulo diciendo pues qué pasaría si Robinson Crusoe volviera después de 300 años en una isla del Pacífico ahora a pasearse por la Gran Vía en Madrid, por ejemplo. Pues seguramente nos daría gracias constantemente, nos daría gracias por las pizzas, gracias por las calles, claro, asfaltadas, iluminadas, por la seguridad, gracias por internet, por los ordenadores, gracias por hasta por el dentista, ¿no? Dada su maltrecha dentadura. Entonces, yo creo que debemos recuperarlo, y estos ejercicios de agradecimiento, ¿no? El Thanksgiving de los americanos, ¿no? Este tipo de cosas yo creo que nos ayudan, ¿no? Para intentar, sobre todo, como dices, ¿no? Quitarnos ese peso terrible encima, que es generar, tener estas expectativas tan elevadas.
En el Decálogo del Buen Ciudadano hablas de algo que yo he estado buscando gran parte de mi vida, que es cómo gestionar la incertidumbre. Hablas de abrazar la incertidumbre. ¿Eso se puede hacer? ¿Podemos llegar a asumir la incertidumbre y a convivir en paz y armonía con ella?
Pues es difícil. Yo creo que para eso hay que empezar por los otros 9 pasos y luego...
Bueno, claro.
Y luego este último es la última regla. No, pero creo que es la más importante. Y creo que es muy, muy complicado porque precisamente por esto, porque nos venden la idea de que podemos planificar nuestra vida, ¿no? O sea, vamos a estudiar una carrera, luego haremos un máster, iremos al extranjero, volveremos, nos casaremos, tendremos 2 hijos, etcétera. Y entonces la vida pues nos da muchísimos golpes. Entonces, una de las cosas que más me ha llamado la atención, repasando por la sabiduría de estos hombres y señores mayores, y hago aquí un pequeño paréntesis, porque recuerdo que cuando presentaba las ideas del libro a un amigo mío, decía, bueno, Víctor, lo que estás haciendo es resumir la teología cristiana medieval y los escritores clásicos paganos grecorromanos. Y yo decía, ojalá consiga eso. Resumir una mínima parte de la sabiduría, ¿no? Porque nos la hemos olvidado precisamente por lo que dices tú, nuestra especie de hiperestimulación del individuo, ¿no? Y como te comentaba, pues bueno, nos la idea de que estamos planificando la vida y asumir, y la vida nos da muchas tortas, y en cambio, como decía, pues los Epíteto y los estoicos, es decir, asumir que no somos los guionistas de nuestra vida, sino que somos meros actores en algo que han escrito algo. Otros, los dioses, los todos, el destino, el cosmos, lo que sea, pues esto en lugar de entrada parece que dices, hombre, esto en realidad es como decir, yo no me quiero considerar esclavo de ningunos entes, no, sobrenaturales, no, es que aunque no existan entes sobrenaturales, el caos del universo nos va a guiar, no va a ser tu propia voluntad, tienes que asumirlo. Y en el momento que la sumas, en realidad te liberas de un peso, porque te liberas y dices, ostras, pues ahora que ya no tengo que planificar en mi vida, que puedo hacer solo pequeñas cosas, pues voy a intentar hacerlas, voy a intentar concentrarme en esas pequeñas cosas, porque luego, si intento concentrarme mucho, luego me ocurrirá cualquier tipo de cosa y no lo voy a conseguir cumplir. Entonces, por ejemplo, una máxima de nuestros días, ¿no? Si te preguntas, ¿qué es más importante en la vida? La gente, pues de manera automática te diría salud, dinero y amor. Y un estoico, en cambio, te diría cuidado, porque ninguna de esas 3 cosas dependen de ti.
Eso es.
Entonces, nos pasamos la vida obsesionados por cosas que no dependen de nosotros. Salud, dinero y amor podemos contribuir un poco, pero la salud, aunque te entrenes muchísimo, luego si en tu ADN pues tienes un defecto, pues o un defecto, como quieras llamar, unas características peculiares, pues acabarás desarrollando una enfermedad. El amor, puedes querer mucho a una persona, pero si ella no te quiere, pues no será correspondido. Y el dinero lo mismo, depende de que haya gente que compre tu producto o que tu jefe te ascienda. Entonces, los estoicos dirían, olvidémonos de esas metas que están fuera de nosotros, de la salud, del dinero y del amor, que son las 3 cosas fundamentales de nuestros días. Olvidémonos de eso, centrémonos en las cuestiones que llaman, esto llamaría categoría, cosas que quedan fuera de nuestro alcance. Y centrémonos, perdón, la categoría B, cosas que quedan fuera de nuestro alcance. Y centrémonos en las cosas de la categoría A. Nuestros odios, nuestros sentimientos, lo que nosotros podemos mejorar, nuestras actitudes. Y centrémonos en eso, en lo que nosotros podemos modificar, ¿no? Que son sobre todo nuestras actitudes mentales. Y yo creo que ganaríamos mucho, ¿no? Y yo creo que, por ejemplo, a la hora de tener pareja, yo creo que también es una... Y ahora me estoy poniendo de psicólogo casi de pareja, pero creo que puede... Pero creo que viene muy bien entender esto, ¿no? Es decir, pues yo me centro en lo que puedo, en querer a esa persona lo máximo posible, entregarme completamente. Y luego, pues bueno, Dios dirá, los hados dirán, o lo que sea, si esa persona pues al final me deja o esa persona no me quiere, etcétera. Pero yo tengo que ser satisfecho de cumplir mi misión. O sea, mi logro no tiene que ser el amor de esa persona. El amor de esa persona queda fuera de mi control. Lo que tiene que ser es mi amor hacia esa persona. Eso sí que yo puedo controlarlo, ¿no? Y centrémonos en lo que lo podemos controlar, no en lo que depende de los demás. Eso te da mucha, mucha, mucha fuerza, pero bueno, yo también tengo muchos problemas para abrazar la incertidumbre y eso es lo que me ha llevado a escribir este libro. O sea, que comparto plenamente tu sentimiento.
De hecho, comentas en algún momento, ¿no?, que precisamente ¿Te diste cuenta de esto? ¿Reflexionaste mucho acerca de cómo gestionar la incertidumbre por un diagnóstico, ¿no? De una enfermedad, de mieloma múltiple, si no me equivoco?
Sí. Sí, es un tipo de leucemia. Y la verdad es que cuando sufres un diagnóstico así, pues obviamente te quedas desnortado. Pero curiosamente, es verdad que esto te es un tópico, y lo he hablado con muchísima gente, todo el mundo me dice lo mismo, es un tópico, pero es verdad. Es un tópico, pero es verdad que es un, lo que diría el filósofo Javier Gomas, un peso que te eleva, ¿no? Un peso que no te hunde, te puede hundir, pero también te puede elevar, ¿no? Porque de nuevo te quita esta responsabilidad, pues bueno, esto, la salud queda fuera de mi alcance, ahora, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Pues lo que yo puedo hacer es intentar mejorar cada día, tener conversaciones agradables con Alex o con mi mujer o con mis hijos, ¿no? Y intentar centrarse en ese tipo de cosas y en la actitud, ¿no? Yo creo que pues bueno, es la parte positiva. Y también, pues un poco, en mi caso fue, bueno, ¿qué puedo hacer yo, no? Y viendo un problema que desgraciadamente ha crecido, porque esto empecé a escribir ya hace 3 años y lo acabé prácticamente antes de la pandemia, pero ya se intuía esta polarización creciente, esta división social tan fuerte que tenemos en España, ¿no? Y lo estamos viendo en las elecciones de Madrid, ¿no? La izquierda y la derecha no se pueden ver los unos y los otros, pues y en Cataluña, pues tierra a la que quiero mucho y de la que me siento parte, pues llevamos ya muchos años, por no decir décadas, de esta separación entre unos y otros, pues intentar contribuir con mi granito de arena a qué poder hacer para tratar de acabar, ¿no? O de reducir esta tendencia al tribalismo que tenemos.
Hay un tema del que he hablado esta mañana que quería comentarte, porque quería conocer tu opinión. ¿Crees que quienes tenemos un altavoz, como yo, por ejemplo, que tengo un podcast, debemos o podemos dar voz a todo el mundo, o nosotros tenemos que asumir la responsabilidad de decir, no, tú, es mejor que a ti no te escuche nadie?
Es una muy buena pregunta, ¿no? Dicen que uno de los grandes problemas, una de las causas por las cuales se han propagado tanto los movimientos antivacuna o los negacionistas del cambio climático, etcétera, es la política esta de los medios de comunicación americanos de dar el 50 y 50, ¿no? Es decir, si hay unos científicos que defienden que hay un cambio climático, son la inmensa mayoría, el 99%, pues, pero hay otros que no, pues hay que también darles voz y altavoz. Entonces, darles la misma voz y el mismo altavoz creo que puede ser negativo. Yo siempre intentaría buscar y seleccionar, en tu caso, sobre todo, que es un podcast, pues personas que puedan genuinamente contribuir a la convivencia. Dicho eso, lo que yo no haría es establecer cordones sanitarios. Ya sé que la línea entre las dos cosas es muy complicada, pero vetar a alguien no, y sobre todo no vetar a nadie en función de su nombre o de su condición o de su color de piel o de lo que sea, que se está viendo ahora también un crecimiento de los movimientos, a veces en la propia izquierda, en los movimientos progresistas, de vetar a muchos pensadores, de conservadores incómodos, ¿no? Yo creo que el pensamiento incómodo es más necesario que nunca, pero pues yo creo que sí que hay que tener cuidado con expandir determinadas ideas. Pero dicho eso, lo que no creo, y estoy volviendo a contradecirme a mí mismo, es que debamos tratar a los espectadores, a los oyentes, a los viewers, de manera paternalista, ¿no? Y tratando de protegerlos, que es algo que estamos desgraciadamente viendo en las universidades. Está censurando previamente a muchas personas para, claro, proteger, para que sea un espacio seguro la universidad y que no estén expuestos a pensamientos terribles. Pero esos pensamientos terribles están en la sociedad, pues mejor confrontarlos, ¿no? Directamente. Dicho esto, yo obviamente pues sí que haría una selección de lo que yo considero que pueda contribuir más, pero sin vetos.
Es muy difícil, ¿eh? Es muy difícil. Tú mismo lo estabas diciendo, yo mismo me lo preguntaban esta mañana y también me contradecía, porque claro, si yo soy el que decide qué puedes o no puedes escuchar, tú que eres mi oyente, te estoy infantilizando un poco. Estoy ejerciendo, como tú dices, estoy actuando de forma paternalista. Estoy diciendo, no vas a escuchar esto porque puede dañarte los oídos o la cabeza. Y es complicado.
Es un equilibrio muy difícil. Es un equilibrio muy difícil.
Mira, tengo aquí unas preguntas que me pasa un comité de expertos de la administración pública que tengo, que yo te voy a lanzar. Y como sé que tienes prisa, pues porque yo podría seguir hablando contigo durante horas, pero...
Yo tengo que ir al oftalmólogo.
Hoy no puede ser, que tienes que ir al oftalmólogo. Lo primero
es
lo
primero. En 5 minutos.
Vale, pues te las voy a lanzar rapidito. En el retorno de los chamanes planteas la importancia de la toma de decisiones no en base a creencias o sectarismos, sino en base a evidencias, datos, y en este sentido planteas una invitación a la reflexión que vaya más allá de las ideologías. ¿En qué afectaría esto a la generación de un nuevo modelo de administración pública?
Pues yo creo que las administraciones públicas deben ser... nosotros cuando miramos el Estado vemos es como un iceberg, que el Estado, vemos la parte que sale por encima de la superficie, que son los políticos, pero por detrás la parte más grande, la masa más voluminosa, son los cientos de miles de funcionarios y trabajadores públicos. Entonces es imprescindible cuidarlos, ¿no? Y la mejor manera de cuidarlos es dejar que desarrollen sus funciones de neutralidad, diría que de probidad también, de honestidad, y despolitizarlos al máximo posible. Desgraciadamente en España es un país que, a diferencia de lo que ocurre en otros países del norte, pues Dinamarca, Holanda o el Reino Unido, pues cada vez que hay un cambio de gobierno, el nuevo partido pues cambia hasta la televisión pública, hasta el CIS, al Consejo General del Poder Judicial y un montón de instituciones. Entonces, yo creo que lo más importante es para frenar a estos chamanes es evitar que estos chamanes políticos, cuando lleguen al poder, pues politicen y colonicen las administraciones.
En tu libro, Organizando el Leviatán, hablas de la necesidad del equilibrio entre lo político y lo burocrático para mejorar los gobiernos. ¿Cómo desburocratizar y despolitizar las administraciones públicas, según tu punto de vista?
Pues es complicado, pero deberíamos evitar que la carrera de un funcionario, por ejemplo, un juez, esté determinada por criterios políticos. Y si los jueces, como ocurre en España, pues pueden saltar muy rápidamente la política, uno podría sospechar que a lo mejor cuando son jueces no van a tener interés para ser lo más neutrales posibles, ¿no? Entonces, lo que deberíamos hacer es tratar de mantener las esferas de la política y de la administración lo más separadas posible.
Y ya la última, porque no quiero que pierdas tu cita, ¿por dónde empezamos a construir una administración con valor público? Es decir, que sea innovadora y que aporte valor a la ciudadanía.
Pues yo creo que podemos tener administraciones públicas como empresas del sector privado. Yo las intentaría que se asemejaran a empresas del sector privado en muchos sentidos, en contratación más libre, más flexibilidad, etcétera, pero manteniendo, y eso es la clave, porque si no se convertiría en una auténtica maquinaria de corrupción, manteniendo la transparencia en todas las acciones y manteniendo el principio del mérito, ¿no? Y no de la afinidad política para ascender. Eso es posible desde Nueva Zelanda, de nuevo a Dinamarca o Canadá, países muy distintos, han puesto en marcha este tipo de administraciones modernas. Y yo creo que el error de España en estos momentos es que confundimos modernidad con digitalización. Vamos a digitalizar a lo mejor las administraciones mucho, serán muy sofisticadas técnicamente, pero a lo mejor tenemos los mismos problemas de politización que teníamos en el siglo XIX.
Bueno, Víctor, ha sido un placer charlar contigo. Yo seguiría, espero que podamos hacerlo, que podamos continuar hablando otro día. Te agradezco mucho el tiempo que has dedicado.
Pues soy yo quien te lo agradece. Muchísimas gracias, ha sido un placer. Cuando quieras hablamos de esto. Me he sentido como en los vídeos de Joe Rogan.
Sí, bueno, es un poco la idea, sí.
Que lo descubrí hace unos meses y para mí fue un gran descubrimiento y no sé, me sentí muy cómodo. Y ahora entiendo el éxito de Joe Rogan a través de esta entrevista, ¿no? De sentirme tan cómodo. Muchísimas gracias, Alex, y ha sido un placer.
Antes de despedirte, te voy a hacer una recomendación, que yo no sé si puedo hacer esto, porque estoy metiendo una cuña a otro podcast dentro de este podcast, pero yo hago un podcast que se llama Lo que tú digas, que es hijo de The Joe Rogan Experience. Entonces me haría mucha ilusión que lo escuchases, porque y son conversaciones que se van a las 3 horas a veces.
Lo haré porque me gusta Joe Rogan y me gusta la filosofía esta de conversación libre y que va de lo más superficial a lo más profundo en décimas de segundo.
No te entretengo más, Víctor. Un abrazo muy grande y gracias.
Ha sido un placer, Alex.
Chao. Que vaya bien. Chao.
El Instituto Andaluz de Administración Pública presenta En las distancias cortas. Un rincón en el que nos acercamos a la administración y a las personas que hacen posible el servicio público en conversaciones sencillas con sus protagonistas. Aprendiendo de las personas y sus trayectorias para la mejora continua.